de Madrid puede salir, por un lado, muy contento por la reacción de su equipo, por el juego, una vez que se vio 0-2 abajo, superado por uno de los equipos de moda, como decía Simeone en la previa, el Liverpool, que venía de arrasar también en la Premier este pasado fin de semana. El equipo reaccionó, supo jugar, supo mirar a los ojitos a un equipo que es de los favoritos para alzar la Champions este año, colocarse 2-2, y también en el inicio de la segunda parte, con una ocasión de Carrasco, estar a punto de voltear por completo el marcador. Luego llegó la expulsión de Griezmann y es verdad que el partido cambió, que hay que nadar a contra corriente, que además el añadido del penalti con el error de Hermoso concede al Liverpool una ventaja más que al final sí le dio para llevarse los 3 puntos del Metropolitano, y el arranque sobre todo, que es lo peor creo que se le puede achacar al Atlético de Madrid en el partido, que quizá tardó 15 minutos en llegar al Metropolitano. Si se hablaba en las horas previas de que ese partido había que empezar a ganarlo antes de bajarse del autobús, antes de llegar al césped, desgraciadamente al equipo se le puso cuesta arriba nada más echar el balón a rodar. Los dos goles que anotaron Milner con esa jugada de Salah y Keita le dieron mucha vida al equipo de Klopp, cuando luego se vio superado por un equipo que es verdad que demostró que ahora mismo el Atlético de Madrid es más brillante en ataque que en defensa. Un equipo que se ha caracterizado por la férrea armadura defensiva que siempre ha tenido en los últimos años, ayer demostró que tiene muchos jugadores para jugar muy bien al fútbol. Joao y Griezmann brillaron en ataque, Lemar, De Paul, Carrasco, Coque en el centro del campo, mucho nivel, y luego, claro, el error defensivo, por ejemplo, en la jugada de Hermoso o en la concesión del gol de Keita, pues lo que te acaba penalizando.
Sí, el despeje de Felipe, que propinó un disparo que enganchara a Keita la pelota pues de forma inapelable, ¿no? No podía hacer nada ante ese semejante disparo el bueno de Jan Oblak. La realidad es que el Atlético pues se complica un poco la vida, aunque esa victoria en San Siro pues le da chance. El empate inicial en la primera jornada con el Oporto, pues obviamente después de que el Oporto haya ganado al Milan, iguala mucho el grupo, pero hay conclusiones que se pueden sacar que son positivas, que este Atleti tiene capacidad de reacción, que este Atleti arriba va muy bien, pero los desajustes en defensa y esa endeblez muchas veces que manifiesta la zaga son, José, mejorables.
Yo no diría endeblez, pero sí que diría que la fortaleza no es la misma que en años anteriores. Quiero decir, no es un equipo débil en defensa, pero es un equipo al que le hacen más ocasiones que le hacían en años anteriores. El juego aéreo no es ni tan productivo en ataque ni tan seguro en defensa. Y a partir de aquí, lo que tú decías, la Champions no se ha complicado, pero es verdad que te has quedado sin red. La victoria en Milán frente al Milan te daba pues esa cierta garantía de que un tropiezo ayer no era letal, pero es verdad que ahora te quedan 3 partidos, estás igualado a 4 puntos con el Porto y tú tienes que jugar 2 fuera de casa. El primero en Anfield y vas a terminar contra el Porto en Dodragao, en un partido que no sé si va a ser a cara de perro, pero tiene toda la pinta de que ahí es donde te vas a jugar el pase. Ahora sí tiene pinta como segundo de grupo, porque ahora con la derrota de ayer se complica bastante pelear por el liderato. Tiene el Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana, por cierto, venía del Cerro del Espino, los titulares al margen, junto a Jiménez, los 10 jugadores de campo junto a Jiménez, que formaron de inicio, han hecho trabajo de recuperación, el resto a las órdenes del Cholo y del profe Ortega, a excepción de Llorente, con trabajo específico, y de Savic, que sigue recuperándose, porque el equipo ahora afronta, antes del siguiente parón de selecciones, pues otro sprint importante. El domingo contra la Real, jugándose el liderato. Aparte del clásico, el domingo hay un partidazo en el Metropolitano, porque viene el líder y juega contra el Atlético de Madrid. Luego viajas a jugar a Valencia contra el Levante, Betis, otra vez el Valencia, en este caso el Valencia, y por medio el partido contra el Liverpool. Todo eso antes del parón, así que lo que le espera al equipo es de aupa.
Maratón importante también al Real Madrid, decíamos, tanto Madrid como Atlético no han jugado sus partidos de liga en la renovación del campeonato tras el parón, pero ahora van a tener 20 días casi non-stop. Gracias, José.
A ti.
1:33, 12:33 en Canarias. Voy a buscar una primera opinión antes. Te recuerdo que viajo siempre en metro y que vuelvo desde el Estadio Metropolitano hasta Estación de Hortaleza en el Metro de Madrid. La forma mejor, más rápida, más segura, más sostenible, más eficiente de viajar por la ciudad de Madrid. Metro de Madrid. ¡Vuela! Sí, sí, el metro vuela. 1:34, 12:34 en Canarias. Como este programa, busco esa primera opinión rojiblanca.
La firma.
¡Qué chimba! Antonio Sanz, Tribuna de Diario. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
Te voy a preguntar por primero las polémicas, ¿no? Aunque quiero que escuches a Felipe, que en Movistar Liga de Campeones habló bastante clarito. Primero sobre la roja Griezmann. Dijo esto el central del Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que estaba un poco lejos, de espalda, por no podía mirar cómo fue la jugada, pero yo creo que la jugada para amarillo. y ya está, porque él está mirando el balón y intenta controlarlo. Pero creo que eso es complicado, porque uno menos contra el Liverpool, porque es un rival complicado, nosotros sabemos. Pero nosotros estamos más arriba, ¿sabes? Podíamos pasar por acá, pero bueno, ahora es descansar y mirar lo próximo.
Está claro que no hay voluntariedad de Griezmann, que no ve llegar a Firmino, que no le quiere hacer daño, que no le quiere poner la pierna ahí, pero esa imprudencia, pues yo creo que está bien castigada con la roja, aunque el metropolitano hubiese pedido solo la amarilla, ¿no? Y fuera. ¿Acertó el colegiado alemán o no?
Sí, para mí sí. Yo
para mí
creo
también.
Que es incuestionable la roja. De todas formas, Felipe tiene obviamente que disculpar al compañero, tiene que darle un poquito de azúcar a la acción, ¿no? Pero yo creo que Griezmann se equivoca, se precipita, es una expulsión inocente si quieres, pero es una expulsión justa. El Atleti no se puede quejar de los árbitros, más allá de la jugada que ahora supongo que ahora trataremos del protocolo. El Atleti el día del Porto, el Porto marca un gol legal que se lo anulan. Y en Milán la expulsión y el penalti final también son de aquella manera. O sea, que te quiero decir que ahora estar quejándose del árbitro, creo que hay que mirarse mucho antes en el espejo y luego, si quieres, hablamos del árbitro.
De hecho, Felipe también fue preguntado por ese penalti a Jiménez. Primero, el de Mario Hermoso es infantil. No entiendo cómo
sí,
Mario
es absurdo,
arrolla al jugador del Liverpool.
Absurdo, sí. Un penalti absurdo, innecesario. Diego Jota aguanta bien la pelota. Hermoso, yo pensaba al principio que iba siguiendo el recorrido del balón y que no había visto a Jota, pero no.
En la repetición se ve como carga de forma ilegal,
claro,
¿no?
Exactamente.
Arrolla, vaya.
Eso es. Sí, no, que es penalti, sí. Penalti absurdo, pero es penalti. Y el de Jiménez, a mí me deja muchas dudas. Yo cuando lo veo en directo creo que es penalti. Luego en la tele efectivamente te deja más dudas, pero lo que es inconcebible es la reacción del VAR de llamar al árbitro a este extraño protocolo.
Sí.
Que no nos ponemos de acuerdo.
Sobre,
o sea,
todo
si
porque,
para todos...
Antonio, en la Liga veníamos de ver en el Barça-Valencia cómo Gil Manzano no tiró de VAR para pitar penalti de Gallá sobre Ansu Fati, y aquí primero el árbitro pita penalti y después VAR mediante se corrige a sí mismo. No entiendes cuándo sí. Se entra y cuándo no. De hecho, mira cómo lo decía Felipe, y creo que se equivoca el central brasileño al ponerle la responsabilidad de la derrota del Atleti al propio colegiado alemán. Felipe.
Para mí está claro, pero... No sé cuál es la regla, pero es difícil, ¿sabes? Fue al VAR, mirá, fue una vez y se tira, mira otra vez, sabe que está con duda, que no tiene duda, y al revés, fue muy rápido. Entonces, eso nosotros tenemos que pelear dentro, se olvida un poco de eso, pero es un poco injusto, ¿sabes?
Hablas al final de la derrota, perdéis todos, ganáis todos. ¿Responsabilizas al árbitro de lo que ha pasado esta noche?
Puede ser, sí. Porque estábamos en un partido diferente cuando salimos, cuando Griezmann recibe la tarjeta roja. Se queda un poco más complicado. Tenemos que correr 110%. Entonces, yo creo que sí.
Ya hemos dicho que Felipe se equivoca con esas declaraciones, sí, pero seguramente sí. El procedimiento y el protocolo del VAR también habría que revisarlo, porque yo creo que no es penalti, no es el empujón suficiente sobre Josema Jiménez, y más viendo la repetición, pero claro, luego te da rabia que en algunas ocasiones se acuda al monitor y en otras no.
Sí, es lo que tenemos, que hay una disparidad de criterios absoluto. Hay un criterio para la Champions, hay otro criterio en la Liga Española, hay un protocolo que funciona en una competición y en otra no. Yo creo que el fútbol haría muy bien en ponerse todos de acuerdo y tirar todos al mismo punto, porque si no nos están volviendo locos a los aficionados.
¿El Atlético de Madrid se complica un poquito la vida en la Champions con este...
Bueno,
con este, bueno, pues sí, trapier,
es un
¿no?
contratiempo,
claro.
Es un contratiempo, claramente, Rafa. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, le diría a Felipe que donde tiene que estar más enfadado con él y con sus compañeros y con su entrenador es en la puesta en escena que tuvo el Atlético en Champions. Veníamos escuchando por parte de Simeone que la gente nos tiene que llevar en volanda, el Metropolitano va a ser una olla a presión. pues la puesta en escena que puso el Atlético queda muy lejos de esa olla a presión para animar, para arropar y para entusiasmar a la gente. Creo que los primeros 15-20 minutos del Atlético fueron nefastos, fueron realmente malos, hundido atrás, a merced del Liverpool, y luego cuando se soltó, cuando lo vio todo perdido, es cuando vimos a este Atleti de otra cara, ¿no? Este Atlético ofensivo que tú aludías antes con José, y que creo que ayer hizo una gran final de primera parte y un inicio de segunda interesante, hasta que surgieron dos errores individuales que para mí fueron determinantes: la expulsión de Griezmann y el penalti de Hermoso.
Antonio Sanz, gracias, tribuna, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Rafa.
La firma.
20 minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Después de analizar lo que pasó en el Metropolitano, vamos con la resaca, las conclusiones de la manita del Real Madrid al Shakhtar anoche en Kiev. Conclusiones positivas, claro, después de un 0-5 para el Real Madrid. Pudo enderezar el rumbo, ¿no? Tras ese traspiés importante en casa en la última jornada, en la segunda jornada de la fase grupos de la Champions, con esa, ya digo, derrota frente al Sheriff en el Bernabéu. 0-5, victoria aplastante del Madrid en Kiev ante el Shakhtar. Miguel Ángel Toribio, a puntito de volver para España. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Solo conclusiones positivas con un Vinicius excelso, ¿no? 2 goles, 1 asistencia. Benzema también estuvo en su línea y, en fin, vimos cosas positivas, ¿eh? Con el centro del campo que todo el mundo pronosticaba, que era el mítico, claro, el de siempre, Kroos, Casemiro, Modric, y la reaparición de Mendy para ver a los brasileños en los costados, a Rodrigo, que también marcó, y a Vinicius en la otra banda, y para que el Madrid coja confianza de cara al clásico del domingo, 4:15 frente al Barça, el primer clásico liguero de esta temporada.
Sí, tampoco conviene sacar conclusiones universales, porque el Shakhtar era un rival más endeble que el de la temporada pasada, que por cierto ganó el Madrid, pero sí que sirvió primero para que el conjunto blanco recuperara moral y autoestima de cara a ese clásico del próximo domingo. Casemiro, Kroos y Modric, cuando están un poco entonados, el equipo lo nota. Vinicius, la principal diferencia es la frialdad que tiene este curso de cara a la portería. No está tan nervioso, tan precipitado, tan aturullado, mucho más clarividente. Y después en defensa también la figura de Mendy pues ayudó para cerrar atrás la puerta. Dicho lo cual, el Madrid, hasta que no hizo el 0-1, fue un partido inapetente, un partido apático, un partido casi de pretemporada, arrítmico, pero ese gol en propia puerta en la portería con tanta mística, que vio de cerca los 3 goles en la final del 18 y el gol ayer que sirvió para abrir la lata al conjunto blanco, le ayudó mucho. En la segunda parte se liberó, el Shakhtar se abrió un poquito y bueno, pues gracias al buen hacer de Vinicius, de Rodrigo y Benzema, el conjunto blanco ganó 0-5 fuera de casa. No lo hacía desde 2019, en noviembre, en Pilsen, en la República Checa, en aquel 0-5 con Solari en el banquillo del conjunto blanco.
El domingo, a las 4:15 en el Camp Nou, el Real Madrid también tendrá la posibilidad de rehacerse tras esa primera derrota liguera que encajó en Cornell Prat frente al Español antes del parón de selecciones. Para enfrentarse al Barça, ¿vaticinas, entiendes que Ancelotti podría hacer alguna variación en el 11? Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que va a jugar Nacho en lugar de Lucas de lateral derecho, aunque Carvajal esté ya de vuelta. Yo creo que es precipitado contar con el leganense de inicio. De hecho, cuando volvió contra Levante jugó media hora, no jugó todo el partido. Y luego la gran duda, si va a mantener el 4-3-3 con Rodrigo por la derecha o si va a reforzar ese flanco con Fede Valverde en lugar del brasileño jugando con un 4-4-2. Veremos a ver, ayer acabó muy contento con el 4-3-3, pero como digo, tampoco haría bien Ancelotti ni el Madrid si sacan conclusiones definitivas y universales del 0-5 contra el Shakhtar, que está muy bien, que marcar 5 en Europa no es fácil, pero la película contra el Barça va a ser bien diferente. Así que veremos a ver si mantiene ese 4-3-3, que decía que es lo que mejor le viene al equipo en la previa, o bien si introduce pues una especie de 4-4-2 con Casemiro, Kroos y Modric. Ayer un poco volvió a elogiarles después de ese toque de atención en la previa, diciendo que bueno, pues que es evidente, ¿no?, que son jugadores que no se les puede alabar más por lo que ya han conseguido. Así que es un poco la gran duda, si va a jugar Rodrigo o si va a jugar Fede Valverde.
Pues lo veremos, no sé si nos dejamos algo, si no, Toribio, buen vuelo, gracias, un abrazo.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Ancelotti, después del partido de Movistar Plus, pensando ya en lo que será el primer clásico liguero, de la temporada. El Barça espera al Real Madrid el domingo a las 4 y cuarto. El técnico italiano dijo que va a ser bastante distinto, ¿verdad? Lo que pase en el Camp Nou de lo que sucedió ayer, favorable para su equipo ese 0-5 ante el Shakhtar en Champions.
No, porque sigue siendo un partido muy difícil contra un gran equipo. Contento de este partido, ma cada partido tiene su historia y domingo va a ser una otra historia.
Voy a saludar, pensando en ese clásico, el primer clásico liguero de la temporada, a alguien que ha jugado en el Madrid, en el Barça y en otros muchos equipos, delantero de los buenos y ahora gran comentarista, ve el fútbol como nadie, Dani García Lara, y encima profe habitual de este programa, buen amigo. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
Tú que has sido delantero, viste el segundo gol de Vinicius, el gol que, bueno, fíjate cómo se refirió él a ese gol, el propio brasileño en Movistar Plus después del partido.
Ah, yo siempre hago esta jugada en entrenamiento y siempre sale. En partido a veces me cuesta un poco, pero hoy fui muy contento de hacer gran jugada y poder marcar gol.
Yo siempre he dicho que ni era un pierna, cuando la fallaba en la definición, porque el desborde siempre lo ha tenido a su llegada al Real Madrid, ni ahora en Maradona, ¿no? Pero va por el buen camino, si mejora en esos metros finales, ¿no? Dani, ¿qué te parece a ti Vinicius?
Sí, bueno, quizás es lo que la gente le achacaba un poquito, ¿no? Quizás lo que le faltaba, que era la definición. Y creo que él mismo lo ha explicado perfectamente. Los entrenamientos me salía y bueno, me faltaba un poquito de valor de hacerlo en los partidos. Y bueno, a la vista está, ¿no? Creo que las definiciones que estaba viendo de Vinicius en los últimos partidos, yo creo que obedecen a eso, ¿no? A que lo está trabajando, a que lo está entrenando. Eso al final le está dotando de confianza y esa seguridad la que luego le permite, pues definir cómo lo está haciendo, ¿no? Como hizo ayer, no solamente en el segundo gol, también en el primero, que es un golazo.
El Madrid necesitaba una victoria así, ¿verdad? Que era el Shakhtar, es verdad que no es el Shakhtar del año pasado, por ejemplo, que no consiguió ganarle el Madrid en la fase grupos ni aquí ni allí, al equipo ucraniano. Pero bueno, después de una semana antes del parón mala, porque encadenó dos derrotas, porque venía de un empate en casa frente al Villarreal y luego pues ese sonrojo, ¿no? De perder ante el Sheriff en casa y una primera derrota en Liga antes del parón justo en Corner Prat frente al Español, pues necesitaba reencontrarse, ¿no? Con un triunfo así para encarar de otra forma el primer clásico liguero del domingo en el Camp Nou, ¿no, Dani?
Sí, sin duda. Mira, hay veces que el juego es el que te lleva a coger confianza y otras veces que son los resultados los que te llevan a eso, ¿no? Y creo que en este caso el Real Madrid necesitaba más confianza a través de un resultado bueno que a lo mejor no del juego, ¿no? Y es un poco lo que sucedió ayer. Ese 0-5, yo te digo que a los jugadores les ha llenado de confianza y de seguridad para afrontar el partido frente al Barça, el clásico. Y las victorias siempre te refuerzan anímicamente, ¿no? Y en ese sentido creo que el Real Madrid va a llegar bien, sobre todo por este resultado, y luego a la espera también de lo que suceda hoy en el partido del Barça frente al Dinamo.
Claro, que también te quería preguntar por eso, ¿no? Que es un condicionante y es un factor a tener en cuenta. No es lo mismo recibir al Real Madrid con muy pocas opciones de seguir en Champions si no has ganado después de dos derrotas en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions un primer partido, en este caso a otro equipo ucraniano como el Dinamo de Kiev en casa, en el Camp Nou, que, bueno, pues con, imagínate incluso, ¿no? Otra goleada, al igual que el Real Madrid, y recobrar confianza tras una victoria importante como fue la del pasado domingo ante un rival duro como es el Valencia en Liga, ¿no?
Claro, mira, los jugadores siempre decimos lo mismo, ¿no? Que después de una derrota lo que tienes ganas de hacer es competir rápidamente para olvidarla, ¿no? Y en este caso, al Madrid esta victoria frente al Shakhtar la venía fenomenal para coger esa confianza. El Barça viene a ganar al Valencia, con algunas dudas también en el juego, pero con un Ansu Fati que está, pues yo creo que reviviendo un poquito la ilusión dentro del barcelonismo, una situación complicada de transición, y también un poco a la espera de lo que suceda en el partido de hoy, ¿no? En la Champions el Barça pues lleva dos resultados muy malos, todavía no ha marcado ningún gol, y por lo tanto yo creo que también es el momento de dar un paso al frente si quieren seguir en esta fase de grupos con los fines de clasificación. Y claro, todos los resultados que preceden al Clásico siempre te afectan, ¿no? Yo creo que un mal resultado hoy para el Barça en casa pues no sería igual afrontar ese clásico a nivel anímico y a nivel de confianza con respecto al Real Madrid.
¿Qué te está gustando del Madrid? ¿Qué te está gustando del Barça? Que por momentos parecían vasos comunicantes, ¿no? Y al final engarzaron también antes del parón los dos una mala racha hasta que el Barça pues ha reaccionado con ese triunfo del pasado domingo ante el Valencia, ¿no? En el Estadio Azulgrana.
Sí, mira, del Madrid me ha gustado pues que al final es un equipo que siempre tiene confianza y que ha tenido un entrenador que ha reconocido públicamente pues que quizás el mejor sistema para el equipo es el 4-3-3 y no esconde sus cartas, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que se trata de intentar modificar o cambiar algo que no está funcionando, y en ese sentido creo que Ancelotti ha sido valiente y el resultado del otro día, bueno, pues el de ayer le da la razón, ¿no? Del Barça, lo que me está gustando pues es la aparición de Ansu Fati, que quizás ha sido lo que el Barça también necesitaba, estaba echando de menos esos goles, un poquito pues esa ilusión. Es un año muy complicado, ¿no? Con todo lo que está viviendo, con la marcha de Messi, al final eso deja unas secuelas terribles, pero sobre todo en cuanto a identidad, ¿no? El Barça le estaba faltando, le estaba costando encontrar un poco esa identidad que siempre la ha caracterizado y, bueno, pues han tenido jugadores que han estado más de baja, otros que, bueno, pues que están apareciendo ahora, otros que también siguen estando de baja ahora. Es complicada, la situación del Barcelona ahora mismo es muy complicada, ¿no? Porque no solamente es a nivel deportivo, sino también a nivel de club. Y por lo tanto eso siempre hace que la situación a nivel interno pues no sea la mejor.
Qué pena lo del Atlético de Madrid ayer, ¿no? Aprovecho que tengo a un futbolero delante, al otro lado del teléfono, porque fíjate que salvo esos primeros 15 minutos que le arrolló un poquito el Liverpool, luego supo reaccionar, empató a dos y en fin, esas decisiones del árbitro que te quedas con cara de tonto, aunque... ¿Qué opinas de la expulsión de Griezmann y de luego la corrección VAR mediante del penalti que había pitado del jugador del Liverpool sobre José Mar Jiménez, que hubiera podido suponer las tablas, el empate 3?
Bueno, mira, al final es una pena por lo que, sobre todo yo creo que la fortaleza anímica que demostró el equipo, ¿no? Es decir, sobreponerte frente a un Liverpool con ese 0-2 y darle la vuelta y de la manera que lo hizo, incluso luego con opciones de ponerse por delante el marcador, creo que eso dice mucho del nivel de la plantilla, del nivel de fortaleza mental, y sobre todo de la capacidad que tuvo el equipo de rehacerse, ¿no? Ahí me gustó mucho el Atlético de Madrid cómo compitió, y en cuanto a la expulsión de Griezmann, a mí sí que me lo parece, ¿vale? Porque aunque no vaya con esa intención, es una zona donde le golpea, que es de juego muy peligroso, le acaba golpeando encima, entonces yo creo que la expulsión sí que es correcta. Y en el penalti de Jiménez yo tengo muchas dudas. A mí no me parece que sea lo suficiente, lo que volvemos a lo de siempre, Rafa. En ese tipo de acciones, cuando estás en carrera, a lo mejor un pequeño toque, parece que es muy pequeño a cámara lenta, pero luego realmente en la acción en directo pues sí que te puede llevar a desequilibrar, ¿no? A mí particularmente no me pareció penalti, el de Mario Hermoso sí que me lo parece. Uh-huh. Y luego esas dos decisiones, ¿no?, puntuales del partido, que al final sí que te condicionan el resultado, sobre todo contra un equipo como el Liverpool, ¿no? Un penalti en contra, una expulsión, al final yo creo que son demasiadas ventajas para un equipo tan poderoso como es el Liverpool.
Pues lo dicho, a ver qué pasa esta tarde-noche en el Camp Nou, en ese Barça-Dinamo de Kiev. Esperemos también victoria del Sevilla en Francia frente al Lille, el campeón de la Liga Francesa. También esperemos una victoria de la primera en esta Champions del Villarreal en Berna frente al Young Boys. Y luego, claro, ya nos podremos poner todos en mente que el clásico puede estar muy bien. El primer clásico liguero del domingo dependerá también, como ya digo, cómo salga hoy descaldado o de orgulloso el barcelonismo tras enfrentarse al Dinamo de Kiev, a ver cómo es ese primer Barça-Real Madrid el domingo a las 4:15. Tú has jugado unos cuantos de ellos. Dani García Lara, gracias como siempre, amigo. Un abrazo.
Nada, un placer fuerte. Hasta luego.
En 8 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, voy a ir con el Rayo Vallecano, ¿no? Que también hay que repasar la actualidad de un equipo que ahora mismo, seguramente de forma circunstancial, es un recién ascendido, pero que como estamos hablando de Champions, sí, está en puestos de Liga de Campeones. Y hay una rayomanía, ya la había, ¿no? En Vallecas es importante. No es bueno que haya colas para conseguir entradas en el estadio de Vallecas, pero en fin, cuéntame la actualidad, Franjerroja y Rarraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Nueva jornada de lío, nueva jornada de alboroto en las taquillas centrales del estadio de Vallecas, situadas en la calle Payaso Fofó, con largas colas desde las 10 de la mañana. Gente que no ha podido aún a estas horas recoger su abono, ya que sigue habiendo muchísimo lío en cuanto a la reubicación de la gente que tiene su taquilla y que tiene su abono, su asiento, en tribuna alta y el lateral cubierta de la albufera. Son los lugares que se encuentran en este momento en remodelación, en obras dentro del estadio de Vallecas, y tienen que ser reubicados. Con casos negligentes, según apunta la Comunidad de Madrid, todos los menores de 16 años tienen que entrar al recinto acompañados, y el Rayo Vallecano lo está imposibilitando, ya que muchos abonos están en Arroyo de Olivar, por ejemplo, y de un menor de 7-8 años en Avenida de la Albufera. Por tanto, no pueden ir con su mayor de edad y con su tutor legal acompañados a este estadio. Por tanto, se han acumulado tantos los que vienen a renovar renovar su abono, los que vienen a reubicar ese posible abono. Por cierto, que los nuevos abonos de los sitios que sobren de este estadio de Vallecas serán libres a partir del martes de la semana que viene, si es que se ha solucionado esta situación dentro de la presente semana, hasta el sábado. El Rayo no juega en esta localidad, juega en Sevilla el fin de semana ante el Betis, pero el miércoles, recordemos, tiene la visita nada más y nada menos que del FC Barcelona en este estadio.
Gracias, Irra. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Enseguida voy a escuchar, después de las preguntas que os ha planteado Amaro, muchas preguntas, todas relacionadas con lo que vivimos ayer, tanto en el Metropolitano como en Kiev, en ese Shakhtar 0, Real Madrid 5 y el Atlético Madrid 2, Liverpool 3. Así que 628, 26, 90, 92. Notas de audio que tenéis que enviarnos para poder ir recopilando y ir dando salida, ¿no? E ir dando salida por tandas. Una primera recomendación, y voy con la actualidad también del Getafe.
Qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras. La marea negra, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas.
¿Conocéis Mercado 47? Yo sé que sí. Los fieles de este programa conocen que es la forma más sencilla de comprar desde casa. Entras en www.mercado47.com, buscas tu mercado favorito y haces la compra directamente a tu comerciante, sin intermediarios, y la recibes en tu casa de forma rápida y segura. www.mercado47.com. www.mercado47.com. Cierro esta hora con la actualidad también del Getafe, después de escuchar a un Mauro Arambarri en sala de prensa, optimista tras ese primer empate con Quique en el banquillo, ¿no? En el primer partido de Quique Sánchez Flores en su tercera etapa al frente del banquillo azulón. Arambarri hoy en rueda de prensa.
Al final van pasando los partidos y hay que ganar. Solamente sumando un punto todos los partidos no nos va a dar. Nosotros somos los primeros que queremos sacar esto y estoy confiado que lo vamos a sacar. Sabes que cada partido que pasa es una oportunidad perdida, ¿no? Cuando no sacas los resultados positivo. Al final los demás equipos ganan también y te van sacando ventajas, pero creo que estamos a tiempo de meternos vuelto en la pelea, ¿no? Para salir del último puesto y creo que lo vamos a hacer.
Empató en el Ciudad Valencia el pasado sábado en ese primer partido de Quique en su tercera etapa al frente del banquillo del Getafe, y cerrará la próxima jornada de Liga, jornada 10, recibiendo al Celta el lunes a las 9 de la noche. Actualidad del Getafe, del equipo del Coliseo, Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Necesidad de una primera victoria como el comer?
Sí, como bien menciona Rafa, de hecho hoy ha sido protagonista el centrocampista uruguayo Arambarri, como estábamos escuchando en estos precisos momentos en directo Marca, y es que es muy importante que el Getafe Club de Fútbol el próximo lunes cierre la jornada 10 a las 9 de la noche, el próximo 25 de octubre, con una victoria frente al Celta de Vigo, que es cierto que no está tampoco en su mejor momento. De hecho, el equipo dirigido por el Chacho Coudet solo lleva 7 puntos, 2 son los que acumula el Getafe, y por ello es una pelea por los puestos del descenso. Si el Getafe gana, igual hablaría al Levante, que lleva 5 puntos, y por tanto sería pues muchísimo ánimo para la afición, muchísimo ánimo para un Quique Sánchez Flores que debutaría otra vez, por tercera vez, con su afición el próximo lunes en el Coliseum, y más teniendo en cuenta que no le viene mal calendario, ¿eh? Después del Celta viene el Granada, bueno, y posteriormente el Getafe recibe al Real Club Deportivo Español. Por tanto, próximo lunes a las 9 de la noche, el Getafe que quiere apear al Celta de Vigo.
Lo iremos contando, a ver si consigue esa primera victoria. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Llegamos a las 2.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Ciro López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Íñigo de Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio. Que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid. Yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo, y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto, que la han buscado corriendo la pobre detrás de él, echando el bofe. Es impresentable lo de este chico. Es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?